¿Cuáles son los planteos que trajo la TEU a esta reunión intersectorial?
Bueno, en principio el planteo fue crear esta comisión o esta reunión para atacar desde todos los puntos, basándose en el tema de la seguridad, que por esta ley va a ser nacional, o es nacional, digamos, aunque la mayoría del transporte escolar conocido está en la capital y en el área metropolitana. La idea es trabajar con cada uno de los sectores del gobierno, con las intendencias, que cada vez, a la vez cada una regula de una forma quizás a veces muy parecida, a veces con diferencias, al transporte escolar en cada lugar. Entonces la idea fue crear esta comisión para sacar un modelo nacional, digamos. La seguridad debe ser igual en cada rincón del país y para todos y cada uno de los niños de nuestro país.
¿Ustedes están de acuerdo con lo que dice la ley?
Sí, por supuesto. Nosotros dijimos desde un principio, y vinimos a la UNASEP antes de que la UNASEP nos convocara, a trabajar por la seguridad para nosotros y para nuestros niños.
¿Qué pasa con la utilización de los cinturones en los asientos escolares?
Bueno, ahí se creó el problema en cuanto a que, como te decía, las regulaciones o las reglamentaciones de cada lugar hacen que hoy en día la flota de transporte escolar no esté apta para colocar el cinturón, porque nosotros dijimos desde un principio que nosotros vamos a colocar los cinturones de seguridad que hay que colocar, que nos indique la parte técnica, ¿no? Nosotros no sabemos cómo son los cinturones, la ley tampoco lo especificaba. Pero lo que sí dijimos desde un principio es que no vamos a colocar un cinturón para cumplir una ley, nada más. Nosotros vamos a colocar cinturones que realmente, en el caso de llegar a ser necesarios, cumplan con su función, más allá de que el transporte escolar es el de los sectores de transporte que tiene el índice más bajo de siniestralidad desde siempre.
Pero si tienen que cambiar la flota, ¿lo pueden hacer?
Bueno, no, ahí ya pasamos, vamos paso a paso, digamos. Generalmente en la mayoría de los países donde se han implementado medidas de seguridad, los gobiernos subsidian, apoyan o hacen, viendo el objetivo que es transportar a los niños de nuestro país más seguros, o con las condiciones que se debe transportar, digamos, los gobiernos y las intendencias, como en otros países, en algunos casos hasta subsidian mensualmente, como acá hay subsidio para el transporte colectivo, en otros casos hasta el transporte escolar es estatal. Hay diferentes modalidades. Nosotros vamos a empezar a trabajar en esta comisión, y de aquí saldrá, basado, ya les repito, en la seguridad, qué es lo que vamos a hacer con el transporte. Pero hoy en día los asientos que tenemos y las camionetas que tenemos, nosotros pensamos, ya nos han comentado que se ve prácticamente inviable. Está trabajando la Facultad de Ingeniería, han venido dos ingenieros americanos traídos por la Fundación Gonzalo Rodríguez, que ha trabajado en el tema y dijeron que es inviable. También hay camionetas que tienen butacas grandes y hay otras que tienen asientos chicos. Entonces hay diferentes, hay micros también en transporte escolar.
¿Inviable con la flota actual?
Claro, con el tipo de asiento y también, claro, nosotros pensamos más allá. Si vos tenés una camioneta en la cual tenés asientos para transportar a 20 niños y mañana tenés que poner un asiento más grande con el cinturón de tres puntas que necesitaría, porque también se nos ha demostrado que el de dos puntas no es, ya se está sacando en otras partes del mundo, nosotros decimos, ¿cómo hacemos para transportar a 10 niños y hacer una empresa rentable? Porque hoy en día no tenemos evolución de combustible, que es uno de los temas clave, que ya nos está llevando el 40% de nuestro trabajo, se le lleva el combustible.
¿Y ese tema se planteó acá en la reunión?
Suponemos que no queremos tratar de hacer este ámbito, si bien sabemos que podemos ser escuchados, no queremos llevarlo a un ámbito de reivindicaciones, que el transporte escolar ustedes nunca lo han visto hacer paro ni movilizaciones, ese tipo de cosas, sino que más bien nuestro objetivo siempre ha sido trabajar, golpear puertas y tratar de ser escuchados, porque creemos que tenemos los argumentos para poder hacer entender eso. Pero sin duda que se van acá en esta comisión, el gran objetivo es eso, manejar todos los temas desde todos los puntos de vista, porque creo que queda resumido en lo que nosotros pedimos. Bueno, hay medidas de seguridad para cumplir, bueno, necesitamos que el gobierno cree las condiciones para que nosotros podamos cumplirlas.
¿Actualmente cuántos niños transporta una camioneta?
No, en las camionetas hay para 17 chicos, 20 chicos, hay micros o para 25, hay hasta 30 niños, hay ómnibus también. Hay diferentes capacidades en los vehículos.
¿Hay intendencias que no reglamentan el uso del transporte?
Por los datos que estamos recibiendo justo en este momento, por un pedido que hicimos en conjunto nuestra gremial con la UNASEP, hay intendencias que no tienen una reglamentación específica de transporte escolar. Pero en el interior, como vimos, hay mucho menos cantidad de vehículos, de repente 4 o 5 vehículos en un departamento que realizan el transporte escolar.
¿Cuál es la intendencia?
No recuerdo de memoria, pero hay 3 o 4, Artigas y La Valleja, que tenían 4 o 5 vehículos, Durazno 6 o 8, o sea, tampoco no hay mucha diferencia, es todo más o menos parecido, pero había 1 o 2 que no tenían reglamentación específica. Sí tenían un control, pero no una reglamentación específica.
¿Pasan ustedes datos de transporte informal de escolares?
Bueno, nosotros hace unos años, con la Intendencia de Montevideo, se creó un sistema en conjunto para que nosotros el transporte escolar poder denunciar vehículos que cumplen nuestra tarea en forma regular. Claro, vos lo ves cuando vas todos al mismo lugar el mismo día, siempre ves un auto o una camioneta que hace ese tipo de cosas. Y por un sistema de denuncias anónima a la intendencia, que llegaban a través de nuestra gremial, se pudo fiscalizar y se pudo detener a varios vehículos que se comprobó que cobraban para hacer ese trabajo. También están los padres que muchas veces llevan a sus compañeros y, bueno, es como se dice, manteniendo la capacidad del auto, o sea, también está mal que vayan en un auto particular, 6 gurises y el conductor, no está permitido. Pero, cuando se ve ese tipo de cosas, con la Intendencia de Montevideo, por lo menos, se puede denunciar por un fax nomás, creado con un mecanismo creado entre la gremial y la Intendencia.
A título personal, ¿usted piensa que el cinturón de seguridad entonces es necesario?
Sí. Nosotros pensamos que el cinturón de seguridad es necesario para todos, para los coches particulares, para los vehículos de transporte de personas. O sea, está comprobado que salva vidas, entonces, por supuesto que
es necesario. ¿Cómo lo implementaba hasta ahora?
Yo creo que como todo, son medidas de primer mundo que van llegando, que debemos estar con la mente abierta para recibirlas, para ver qué podemos implementar acá. No todo se puede implementar de un día para otro. Y tampoco rechazar porque no la podemos implementar. O sea, me parece que lo que hay que hacer es trabajar. Y a veces lo que hay que hacer también es un poco balancear, porque no puedes subir solo un aspecto de la cosa y que los otros queden por debajo. Porque nosotros está claro que en seguridad no podemos hablar solo de las condiciones del vehículo y de adentro del vehículo. Nosotros pedimos que los estacionamientos en las escuelas o en la puerta de los institutos deberían ser exclusivamente para el transporte escolar. O sea, viene un padre a buscar a su hijo, que es un chico, y para el auto en la puerta del instituto, y vos que venís a buscar a 20, no podés parar en la esquina y llevar a 20 niños a la esquina. O sea, debería crearse una diferencia en cuanto a que el transporte reservado en la puerta de los institutos no sea solo para el instituto, sino que sea para el transporte escolar específicamente. Y aparte, trabajar un poco en el respeto, en el tránsito, empezar por nosotros mismos, corregir las cosas que vamos a corregir, porque los que estamos a cargo de manejar las camionetas escolares somos seres humanos como todos, tenemos exigencias más que otros, somos los únicos choferes profesionales que hacemos el carnet de salud año a año en la Intendencia de Montevideo, con exigencias tales como la visión nocturna, la velocidad de reacción, cosas que de repente no lo hacen todos, y que sabemos que los profesionales lo van implementando y que ayudan a tener controlado. Pero no solo ver un aspecto solo dentro del vehículo, sino también fuera del vehículo, y no solo ver el aspecto vehículo, sino el conductor y aparte la infraestructura vial. Si vemos que hay mala señalización o que hay pozos o que hay... O sea, es un poco de todo, porque está comprobado que tiene que contemplarse todos los aspectos para llegar a un resultado óptimo.
Para muchas veces se espera que haya una ley para tomar algunas determinaciones. Uno en su vehículo particular lleva a los niños con cinturón de seguridad. No sé, ¿puede ser argumento de que la camioneta no pueda ponerles cinturones para que sigan circulando?
Mira, no creo que sea argumento. El tema de sí, que cada uno puede tomar medidas en ese caso, sí. Concretamente, nosotros también, el transporte escolar se ha encargado desde siempre. Yo trabajo específicamente con chicos con capacidades diferentes. Y a veces me ha tocado tener algún chico que de repente no se puede sostener por sí mismo. Y claro, y he tenido que inventar, justamente comprando correas de cinto, unos cinturones con velcro para poder sujetarlo en su asiento y para que pueda viajar tranquilo y yo poder viajar tranquilo. pero no es un cinturón de seguridad que pueda protegerlo en un impacto, en un choque a una velocidad de 40 kilómetros por hora. O sea, ese tipo de medidas, aparte no es un cinturón, en un auto vos tenés dos cinturones adelante y puedes tener dos atrás, pero es un transporte de 15, 20 chicos, y aparte, que es lo que pensamos nosotros ahora, tenemos que ver la modalidad del trabajo nuestro en cuanto a que subir, y sabemos que estamos en una situación adecuada para educar, o sea, es lo que hablamos con la UNACEP. Se supone que estos gurises que nosotros transportamos hoy, cuando tengan 18 años van a ser choferes que van a subir a sus autos, se van a poner sus cinturones y demás, porque ya esto les va a entrar de otra forma que no llegó a nuestra generación, digamos, y como todas las cosas que van entrando. Y sabemos que nosotros podemos ayudar en el tema educativo, sin duda, que empezando por nosotros mismos y transmitiéndole a los chiquines, porque estamos justo en el contacto del niño con el tránsito.
Ahora, en vista de la carencia que hay en infraestructura, en los asientos o en las camionetas, ¿se puede decir que la única manera de tener el cinturón de seguridad sería con un subsidio del gobierno?
Sí, yo no me quisiera adelantar, pero yo te pregunto, para ser así un técnico, a simple vista, ¿cómo hace alguien que tiene una combi que de repente le queda un par de años para trabajar, que hay que sustituirla porque tienen 15 años de antigüedad? Sí, para comprarse un micro o un vehículo que vale 45.000 dólares,
claro,
o que tenga una camioneta Hyundai o un vehículo que vale 6.000 dólares, ¿cómo hace para cambiarlo y para que su empresa sea rentable, sabiendo que no tenemos devolución de combustible, que no tenemos exoneración de IMESI, para el único sector de transporte que no exonera el IMESI, y varias herramientas más que se le han dado a los demás sectores del transporte, y no a nosotros? Digo, todavía se cree de repente que el transporte escolar es un servicio de comodidad, o que lo utilizan solamente los chicos que van a los colegios, o gente que puede pagar un servicio específico, y no es así, porque la mayoría de los padres y madres de este país tienen que trabajar y tienen que mandar a sus hijos a la escuela. La escuela pública va al transporte escolar en La Teja, en el Cerro, en Carrasco y en cualquier barrio. O sea, es todo por igual, y la misma camioneta, ¿no? Entonces, el mismo transportista debe pagar y contribuir con BPS, DGI, con los seguros obligatorios que tenemos desde siempre. Ahora en esta ley incluye seguros obligatorios, nosotros tenemos desde siempre. Un seguro aparte para los chiquilines, que también lo tenemos obligatorio desde siempre. Entonces digo, como que no habría diferencias en cuanto al transporte escolar en la zona, ¿no?